Y el Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas.
Gloria a ti, Señor.
Siguiendo su camino, entraron en un pueblo y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Tenía una hermana llamada María, que se sentó a los pies del Señor y se quedó escuchando su palabra. Mientras tanto, Marta estaba absorbida por los muchos quehaceres de la casa. Cierto momento, Marta se acercó a Jesús. Le dijo, Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sola para atender? Dile que me ayude. Pero el Señor le respondió, Marta, Marta, te andas preocupada. Sí. Y te pierdes mil cosas, una sola es necesaria. María ha elegido la mejor parte que no le será quitada. Palabra del Señor.
Gloria a Dios, Señor Jesús.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Que voy a darles una meditación iniciando hoy, Dios mediante. Los que hacen los sacrificios conmigo van a hacer esa meditación con más detalle. Y es la meditación de los pecados capitales. Los pecados capitales. Okay, ¿de dónde vienen los pecados capitales? Tiene su oca. Tienen su origen del pecado original de Adán y Eva. Puede poner, los pecados capitales vienen del pecado original. Todos nosotros, querer o no querer, entramos en el mundo con el pecado original. Solamente María y Jesús no tuvieron el pecado original. Pero el bautismo quita la mancha del pecado original, pero deja huellas. Y entonces, número dos, ¿cuál sería la definición del pecado original? O de los pecados capitales. Definición sería, son malas tendencias o malas inclinaciones. Malas tendencias, malas inclinaciones en nosotros debido al pecado original. ¿Escribió o no? Malas tendencias, malas inclinaciones en nosotros debido al pecado original. Que el número clásico de los pecados capitales son siete. Son siete. Que después de esta clase, su reflexión nos ayuda a ver cuáles son nuestros puntos débiles, nuestros puntos flacos, nuestras inclinaciones malas. Y al saber eso, uno puede evitarlos. Una gran parte de la vida espiritual es conocer a nosotros mismos. Conocer cuál es nuestro punto débil. A mí me gusta ejemplos de deportes, ¿no? No conozco muy bien fútbol, que es el deporte más famoso entre los mexicanos, ¿no? Pero conozco muy bien béisbol. Muy bien béisbol. Antes que yo jugaba al nivel universitario, conozco algo del deporte, ¿no? Ejemplo, si yo... usted sabe que en la defensa, la persona más importante es el pitcher y catcher, la dinámica, ¿no? Catcher es aquel que recibe y él manda señales. Ustedes ven los Dodgers, manda señales como esto y pitcher hace esto y... Entonces, él tiene que interpretar y aceptar, ¿no? Entonces, si yo sé que en bateador puede pegar la pelota rápido, ¿qué voy a hacer? La curva. Okay, o la curva, remedy una curva, hace esto, dobla, o lo que se llama en inglés el sinker, en español la cascada sería, que viene la pelota y cae de la mesa, como la cascada. Yo podría tirar los dos, ¿no? O la pelota de nudillo, el knuckleball, uno pone aquí, y lo empuja y va volando. Como flotando como globo, ¿no? O puede ser que el batidor pegue bien cerca de las letras. O puede ser que pegue bien de la parte extrema de la base. O puede ser que pegue bien como un jugador de golf, ¿no? Si ustedes van estudiando béisbol, lo estudian casi como matemático hoy día. Y van a poner la strike zone aquí con cuadrados. Okay? No sé si han visto. Cuadrados. Rojo y luego blue, celeste. ¿Qué significa rojo? ¿Y dónde puede pegarlo? Celeste es cold, donde no pega. Entonces, cualquier profesional pitcher antes de entrar en el juego, está estudiando todos los bateadores. Bueno, el diablo va estudiando cada uno de ustedes. ¿Sí? Sí, lo hace. El diablo no puede leer su mente, pero el diablo puede estudiar tu rostro, tus movimientos, conoce tu pasado, conoce tus papás y abuelos, es un psicólogo excelente por su inteligencia. Y todo lo hace para tumbarnos, esclavizarnos y llevarnos al infierno. Ese es su deseo. Por esa razón, si uno conoce muy bien su punto débil, puede poner remedios para que no caiga. Por eso son los padres de la iglesia dicen, know thyself, conocer a sí mismo. Pues ese conocimiento de sí mismo sirve para no caer en la trampa que el diablo quiere poner. Cuando yo tenía la edad de sus hijos, era muy travieso. Yo a veces hacía trampas, un hoyo con lodo, con palitos, con hojas encima, tratando de atraer los enemigos y luego caer en el lodo. Perdóname, era travieso, ¿no? Y el diablo sabe cómo poner el hoyo, los palitos, las hojas, para atraernos para que caigamos. Y el lodo llega hasta nuestras cejas, ¿no? Ahogándonos, ¿no? Amén o oh, me. Dale, lista. ¿Lista, Calixto? ¿Me explica, Federico? ¿Entiendes, Méndez? Pero listo, vamos a escribir la lista. Tiene que escribir en letras pequeñas porque hay que, vamos a escribir los siete pecados capitales. Ok, pongan, es número cuatro. La gula. ¿Sabe qué significa la gula? una persona gulosa, gula. Muy común hoy día. La gula, luego sigue la lujuria. La lujuria. Mi ex novio Luisito. Luego la avaricia. No Alicia, sino avaricia. Luego la pereza. La pereza. Como dicen los argentinos, la vagancia, ¿che? Mexicanos, la desidia, ¿no? Luego sigue la envidia. La envidia. Luego sigue la ira. La ira. Por ejemplo, una mamá corajuda. ¿Tú eres mujer, una mamá corajuda, explosiva, la mecha corta, muy explosiva, peligrosa? Okay. Y por último, lo que está a raíz de todo es la soberbia. La soberbia. Años atrás estaba dando un retiro en Buenos Aires y una muchacha dijo, Padre Escobita, yo tengo todos. Hey, Pilar, sí, tenemos todos. En cierto sentido podemos decir que tenemos todos, pero hay uno y dos que son los más, sí, dominantes, ¿no? Pues hay uno o dos que son los más dominantes. Ok, tres. Sí, sí. Tenemos un poco de todos, ¿no? Ustedes lo que tienen que hacer es pedir el Espíritu Santo de iluminar para ver cuál es tu pecado capital dominante. Tiene que practicar la virtud contraria. Okay, yo había en este tema dividido los pecados capitales en dos bloques. Okay, la división sería, es número 5, lo del cuerpo y el otro sería más bien del intelecto o del espíritu.
Del cuerpo y del espíritu.
Del cuerpo y luego del espíritu. ¿Ven? ¿5?
Sí.
Sí, ok. Ok, del cuerpo. ¿Cuáles son?
Gula.
La gula. La lujuria. La pereza. La avaricia. La avaricia. Ven que los ángeles no tienen eso porque no tienen cuerpo, ¿no? El ángel no tiene gula, no tiene lujuria, no tiene cuerpo, no tiene bolsillos, ¿no? Nosotros sí. Que del espíritu son de envidia, envidia y ira, envidia y ira, y soberbia. Envidia, ira y soberbia. que lo que podemos hacer es eso, no había puesto la... Ustedes pueden dar vuelta a su página y voy a dar una definición de cada pecado capital. Luego vamos a regresar y dar cuál es el contrario. Okay, pongan la gula. Okay, una definición corta y clara. La gula es el deseo desordenado para comer y tomar.
Okay. ¿Es
lo blanco? Sí. Es el deseo desordenado para comer y tomar. Okay, tiene la música atrás, ¿no? El deseo desordenado.
¿En qué letra?
Que tiene que dar vuelta la página en atrás, ¿ok? El deseo desordenado para comer y tomar. Okay, Santo Tomás de Aquino dice que el pecado es contra la razón. Por ejemplo, tú te sientes a la mesa para comer, ¿eh? Estás comiendo. Comes, 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 y ya lleno. Usa la razón. No como más, ¿no? ¿Es razonable? A veces no obedecemos, ¿no? Comemos más. Y más. Y más. Pero es contra la razón. El estómago está lleno, ¿para qué comer más? Ese es el pecado original, pecado. Vamos pasando los límites, sabiendo aquí que el estómago está lleno, ¿para qué comer más? ¿No? Pero padre es muy sabroso, no quiero insultar a mi esposa, no. Uno pone muchas excusas, pero es contra la razón. Es contra la razón. Ven que si son malas tendencias, si no resistimos, muy fácil caer en estos pecados. Que el pecado de la gula es pecado venial, no es pecado mortal. Es pecado venial. Okay, vamos a tratar de desarrollar pecado de la gula hoy. Vamos a ver dónde vamos a terminar, ok? Es contra la razón. Okay, voy a hacer una pregunta. ¿Today se podría poner el aire acondicionado porque hace mucho calor? Es, pregunta. ¿Tú comes para vivir o tú vives para comer? Yo voy a repetirlo. ¿Tú comes para vivir o tú vives para comer?
Comemos para vivir.
Tenemos que comer para vivir, pero...
No lo hacemos, ¿no? Es una mujer muy honesta, ¿no? Ok, haga la pregunta otra vez. ¿Tú comes para vivir o tú vives para comer? Okay, si uno come para vivir, practica la virtud de la templanza. Okay? Entonces la virtud contraria de la gula es la templanza. Pero si uno vive para comer, es la gula. San Pablo dice el Dios de la panza, del estómago. Lo dice San Pablo. Ustedes, rezar para mí, estoy pensando de escribir un libro sobre ese tema, porque es serio. Estoy pensando en porque yo escribo libros y yo pienso que podría vender mucho en esto, ¿no? Como panqueques, ¿no? ¿No es cierto? La gola, como panqueques, ¿no? ¿Enchifladas o enchiladas? Okay, vamos a poner razones. Vamos a ver cuál sería alguna razón porque uno come mal. Hay muchas razones, ¿no?
Porque se traspasa.
Voy a dar como cinco o seis razones. Uno es la sociedad americana promueve la gula. La sociedad americana promueve la gula. ¿Cuál es una de las razones? Es la abundancia aquí. Recuerdo cuando estuve en Argentina, domingo, yo comía a la casa de una profesora y su mamá, y ella decía, Padre Eduardo, ahorita ya estamos a punto para comer postre. Ella dijo, ¿quiere un tamaño argentino o un tamaño americano? ¿Sí? Porque ella vino aquí como 8 veces y uno va al restaurante y los tamaños son enormes, ¿no? Entonces el hecho que tiene tanta abundancia aquí promueve la gula. Otro ejemplo es un buffet japonesa donde pone el día miércoles $4 y 99 centavos comer todo lo que quiere. ¿Y qué pasa? Estás ahí con el plato enorme tragándolo, ¿no? Y tú regresas otra vez por otro plato. Y ya los botones están saliendo de tu blusa, ¿no? Y regresas la tercera vez. Y tu esposa dice, ¿por qué estás comiendo el tercer plato? Yo lo compré. Como la sociedad promueve, ¿no? De comer en exceso. Que otra, que le voy a dar varias razones, porque no es el problema más grande en el mundo, pero es un problema. En dicho argentino que dice, hay más en el cementerio por la gula que por la guerra. Un dicho muy bueno, ¿no? Más en el cementerio por la gula que por la guerra, ¿no? Que es la sociedad, pero también otra razón es una mala formación en la familia. Una mala formación en la familia. Yo no sé ustedes, pero cuando yo tenía la edad de sus niños, los niños siempre están comiendo, with you. Picoteando, siempre tiene algo en la boca, ¿no? Yo no podía comer la edad de sus niños, okay, fuera de la mesa sin el permiso de mis papás. No podía. Fue en Olay. Uno come breakfast, ¿no? Lunch, dinner, ¿sí? Si uno comiera fuera de eso, tenía que pedir permiso a mi mamá. puede verse a las 7 y media, 8 de la noche, ni hambre. Mami, ¿yo puedo comer un pedazo de pan? Esta noche no. Va a comer un poco más, un plátano más por la mañana. Vete a la cama. A veces decía sí, a veces decía no. Pedazo de pan. Y no vengo de una familia pobre también. Mis padres no son porteros que viven bajo puentes, ¿no? Ellos tuvieron dinero, ¿no? Pero quería formar disciplina. Y además, nosotros desserts, dulces, postres, nosotros no comíamos dulces menos el día domingo. En todo el año. Eso fue la disciplina de hace 50 años, estoy diciendo, ¿no? Para comprar dulces, tenía que caminar una milla por 5 centavos y comprar un chocolate. Por eso depende mucho de la familia. Yo atribuyo un poco esto a mi mamá, bueno, nosotros somos 9, ¿no? Ella pasaba la mitad de su tiempo en la cocina. Uno tiene 7 varones que son deportistas, llega de la escuela, podría casi comer la mesa, ¿no? Y ella cocinaba bien. No era gourmet, ¿sabe gourmet? No era alta sociedad de Beverly Hills, ¿no? Era comida muy saludable. Comida muy saludable, no era comida chatarra, ¿no? Comida muy saludable que estaba cocinada por 2 horas antes. Ella entendía, yo soy mamá, mi deber es de complacer a mi esposa, mis hijos, y uno tiene que cocinar. Hay mujeres casadas que no saben cocinar. Es increíble, ¿no? Escuché en casa de una mujer durante un año no cocinaba por su esposo. Él estaba muy, muy flaco, ¿no? Y un día su esposo dijo, tú tienes que aprender a cocinar, si no voy a morir de hambre. Entonces llegó a la casa y ella estaba llorando. Le digo, mi amor, ¿por qué estás llorando? Digo, yo finalmente he cocinado hoy. Yo cociné 20 galletas de chocolate. Pero el problema fue que el perro brincó, se metió sobre la mesa y él las comió todas. Su esposa le dio un abrazo y dijo, no te preocupes, podemos comprar un perro nuevo. Porque murió el perro, ¿no? Es un chiste. Ok, otra razón, razón por la cual uno pasa los límites es, ¿me oyen?
Sí.
Una vida con mucho estrés. Muy estresante. Yo pienso que todo el mundo me entiende, ¿no? Cuando estamos muy estresados, nerviosos, tensionados, con mucha presión, uno tiene que buscar un refugio. Y a veces busca refugio en la comida. Y lo que digo no es la cosa peor en el mundo, pero uno tiene que ver como el enemigo tabaco. Debería buscar consuelo en los brazos de Jesús y María, pero mucho mejor en los tacos, tortillas, enchifladas, ¿no? Y pizza, ¿no? Comer Denny's, ¿no es cierto, no?
Sí.
Esa es otra razón. El estrés de la vida. Y podría poner, si le gusta psicología, la ley de la recompensa. La ley de la recompensa. Ando mal en tabaco, voy a buscar recompensa y refugio en comer por la noche. Una vez había convento de monjas donde la madre superior estaba quejando porque una monja estaba robando la comida. La madre superior dijo, yo me escondo detrás del refrigerador. Y a la una de la mañana entró una monja muy santa, abrió el refrigerador, estaba comiendo, poniendo comida en sus bolsas y comiendo. La madre superior estaba mirando atrás del refrigerador. Y ella dijo, cuidado, yo soy el diablo. El hermano dijo, menos mal pensaba que era madre superior. ¿Qué ponemos? Que cuál es el remedio? ¿Cómo podemos vencer y conquistar la gula? Le voy a dar su programa. Okay? Uno es admitir que tenemos un problema. No en peor ciego que alguien no quiere ver, ¿no? No en peor sordo que alguien no quiere oír. ¿Me oyeron?
Sí.
Okay.
Okay.
¿Eh? Y yo diría de confesarlo. Confesarlo en el contexto de la confesión. Entonces, podría darle, ese saldría en mi libro, si puede publicarlo, ¿no? Es, pedirle al Señor la gracia de dominar mis pasiones. Pedirle la gracia. Señor, dame la templanza. ¿Qué otro es esto? En comer no tiene que seguir la pasión, sino la razón. ¿Amén? ¿Sí? Tiene que seguir no la pasión, sino la razón. Es un principio filosófico. Tiene que seguir la razón que la pasión. ¿No? ¿Qué otro? Que pueden seguir, esos son útiles. ¿No? Estoy dando pláticas por como 30 años sobre esos temas. ¿No? Otro es, antes de sentarse a la mesa, antes de sentarse a la mesa, saber exactamente lo que tú vas a comer. Yo voy a comer este plato, un poco más, una galleta, y no más. Ya lo tiene aquí en la mente. Si no, uno sigue las pasiones, tengo mucha hambre, va, come, y ya pasé los límites. ¿Sí? ¿Estás allá? ¿Todavía no estás sentado? Tengo hambre, pero ese que a mí me gusta, pero voy a tomar lo que es necesario, tal vez un poco menos, porque estamos en la cuaresma, y basta. ¿Qué otra? ¿Qué le va a gustar? Cuando yo era niño tuvimos a veces visita. No me gustaba tanto porque tuvimos que limpiar la casa antes, yo tenía que bañarme, cortar mis uñas y no me gustaba tanto las visitas, ¿no? Pero cuando tiene visitas o huéspedes, ¿Se porta mejor? ¿Sí? ¿Sus hijos también? Entonces, la educación indica, cuando tiene compañía, tiene los modales más finos, ¿no? Eso se llama virtudes sociales, virtudes domésticas, ¿no? Ok, pero llegué a lo más importante. Imaginar que tú estás, cuando estás comiendo con Jesús, María y San José. ¿Qué le parece? Es muy útil esto, ¿no? Estás allá con tu familia y al lado estás María, San José y Jesús. La tentación de agarrar ese otro hamburgueso, papitas. Oh, no, están mirándome, ¿no? Ok, otra ayuda es, antes de comer, rezar. Antes de comer, rezar. Y después de comer, rezar. Y ponga también esto. Acordarse que tu cuerpo es templo del Espíritu Santo. Tu cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y pongan, soy atleta por Cristo. Atleta por Cristo, embajador de Cristo. Atleta por Cristo. San Pablo utilizaba idiomas de los Juegos Olímpicos, porque San Pablo vivía donde había los Juegos Olímpicos en su tiempo. Tantos sacrificios hacen deportistas, ¿no? Increíble, ¿no? Los Juegos Olímpicos están preparándose, ¿qué? Tres años antes, ¿no? Voy a dar un ejemplo. Cuando tenía la edad de sus hijos adolescentes, de 13 y 14 años, ¿no? Hay un deporte que se llama la lucha libre, ¿qué? Wrestling, la lucha libre, ¿no? No sé si ustedes tuvieron sus hijos involucrados en eso. ¿Saben algo de esto?
Sí.
Ok, yo lo hacía en grado 7, 8, era medio cómico, ¿no? Porque empezaba a los grados 8 de levantar pesas, hacer flexiones y correr. Yo era de featherweight, era sí, no era muy, era pequeño y no pesaba mucho. Entonces, cuando yo luchaba la primera vez, lo tumbé y gané en 5 segundos. Porque, ¡pum! Segundo, un minuto. Tercero, ganaba rápidamente porque era más fuerte que los otros niños. Entonces, ellos no tenían tanto músculo. No era que yo era músculo, pero más músculo, y lo tumbaban, ¿no? Y ¿saben quién ganaba al mismo tiempo? Mi mejor amigo, híjole. Y terminamos los dos en los finales. Mi mejor amigo, Jim Nolan, ¿no? ¿Saben quién ganó? Era fuerte. Yo pensé que era la competición más violenta en la historia de la escuela, ¿no? Pero eran mis amigos, pero en ese momento los enemigos peores, ¿no? Entonces yo lo agarré, lo tumbé y quité uno de sus dientes, ¿no? Después él mirándome, no más amigos, sino enemigo, me tumbó, me tiró mi cabeza contra la pared y terminé perdiendo un litro de sangre, ¿no? Entonces, sangre sin dientes, niño de 13 años, ¿no? Y yo finalmente gané 6 a 4. Esa fue mi última vez de jugar a wrestling, ¿no? Decidí de jugar a béisbol, ¿no? Pero su hermano mayor de Jim Nolan jugaba en high school, él casi lo mejor. Pero él perdió como 25 libras. 25 libras. No era un ayuno, porque quería pasar a los 150, a los 1.25. Que saben algo, hay clases de 100, 120, 140, 160, 180. Porque él sabía, si yo puedo luchar con muchachos 20 libras menos, voy a ganar. Y él a veces comía, vomitaba, no comía casi nada por 2 o 3 días. Tenía 15 años. Pero lo que estoy diciendo, por algo, algo casi insignificante en deporte wrestling, uno está listo para matarse. ¿Y qué hacemos para mostrar nuestro amor a Jesús? Hacemos lo mínimo. Da vergüenza, ¿no?
Sí.
No que me olvide de eso, ¿no? Mi mejor amigo, su hermano, casi lo mejor en la escuela, pero qué disciplina. Pero no lo hice por Dios. Hizo solamente para ganar una medalla de oro al fin del año. Y ese fue, no fue college o universidad, ese fue high school. Muy interesante, ¿no? Y nosotros con Dios hacemos lo mínimo, ¿no? Arrastrándonos. Deberíamos hacer más con este muchacho, Steve Nolan, si quiere saber su nombre, ¿no? Entonces, para poder vencer un hábito, tiene que tener motivaciones grandes. Nosotros hacemos esto, dominamos la gula, no tanto para perder un kilo o dos, lo hacemos porque amamos a Dios. Amén. Porque lo amamos a Dios. ¿Alguien aquí sabe la diferencia entre una dieta y un ayuno? Yo pienso que no hay nadie que sabe la diferencia. Menos para el escobito. Porque la templanza es comer lo suficiente. ¿Y el ayuno es qué? Privarse de lo necesario. Lo que ustedes han hecho miércoles pasado, ¿no? ¿Hello?
Sí.
¿Sí o no?
Sí.
Si no lo hemos hecho, es pecado, ¿sí? Miércoles de ceniza tiene que ayunar, y Viernes Santo también. No lo sé, es pecado, ¿sí?
¿Y no es cada viernes durante la cuaresma?
Viernes es abstinencia. Abstinencia significa no comer carne. El ayuno es comer muy poco. Comer un poco por la mañana, tal vez un poco por la tarde, la comida normal a mediodía. No es mucho. No es mucho. No es mucho. Pero regresando, ¿cuál es la diferencia entre dieta y ayuno? ¿Sabe? No hablan todos al mismo tiempo. ¿Qué le voy a explicar? Es lo más fácil mi explicación. La única diferencia entre ayuno y la dieta es nuestra intención. Nada más. Se lo repito, la única diferencia entre ayuno y dieta es la intención. ¿No, Elizabeth? ¿Sí o no? Sí, padre. Es solamente la intención. Pero el acto exterior puede ser lo mismo. La dieta, hasta la dieta podría ser pecaminosa. Si la intención... Voy a dar un ejemplo clásico. Hay una Hollywood movie star. Una estrella de Hollywood, ¿ok? Entonces ella quiere ser esbelta, bonita, guapa, atractiva. ¿Por qué? Porque quiere que los hombres la miren. Pura vanidad, ¿no? Entonces la intención es pecaminosa. O si ustedes tienen hijos adolescentes, teenagers, puede ser que ellos hacen no tanto una dieta porque quieren ser admirables. Y los hombres... de preguntar a su hija. No es que no deberían ser atractivos y bonitos, ¿no? Gracias a Dios, tienen hijos bonitos, gracias a Dios. Pero si es solamente para provocar, para que el hombre la mire con deseo, eso está mal. Está muy mal. Y dice San Pablo, glorificar tu cuerpo porque es templo del Espíritu Santo. Mientras el ayuno, ¿cuáles son las intenciones del ayuno? La imitación de Cristo, ¿no? 40 días y 40 noches sin comer nada, ¿no? ¿Sí? Segunda intención sería, ¿qué? De pedir perdón por mis pecados. Hemos pecado mucho. Hemos pecado mucho. Hay que pedir perdón haciendo penitencia. ¿Sus hijos son pecadores?
Sí.
Hacer penitencia por sus hijos, pidiendo perdón por los pecados de sus hijos para que no caigan tan abajo. Otra intención. Para dominar la carne. Pero les había dicho hace dos semanas, su niño, 7, 8, 9 años, se puede negarse ese chocolate, o Coca-Cola, o papitas, lo que le gusta. ¿Qué está haciendo? Está fortaleciendo el espíritu del niño. Así cuando tiene 13, 14 años, tiene pasiones sexuales fuertes, puede resistir. Porque tiene fuerza interior. Si no, las pasiones lo van a dominar. Y va a caer esclavo a sus pasiones. Yes. ¿Cómo uno puede resistir pasiones, especialmente sexuales, en la juventud, si no tiene una vida espiritual fuerte? Es imposible. Imposible. Pero si uno reza, tiene la capacidad para negarse a sí mismo, cuando vienen esas tentaciones como tempestades, Dios es más fuerte. Pero si usted tiene pequeños soldaditos en su casa, sus niños son soldaditos, tienen que formarse en la disciplina, en la penitencia, en el ayuno, en la disciplina. Ustedes son los generales del ejército. Ustedes son los generales y los generales del ejército están dormidos, sin disciplina. ¿Qué va a pasar con los soldaditos? Derrumbados. Ahorita es el tiempo para formar el ejército. ¿Amén?
Amén.
Si el niño ve mamá no mirando la telenovela o no comiendo esto, un ejemplo, rastro. El niño se capta. Eso habla más elocuentemente que muchas palabras. El ejemplo de la vida. Edica la Virgen de Fátima, hay muchas almas que van al infierno porque no hacemos oraciones y penitencia. Es la Virgen de Fátima. La Virgen de Fátima. Pues el tema hoy es el tema de la gula y voy a dar tal vez lo más importante para ganar la batalla. Pongan Juan capítulo 6. Juan capítulo 6. Juan capítulo 6. Es para poder dominar la gula. Dice Jesús, yo soy el pan de vida. Aquel que come mi cuerpo y bebe mi sangre tendrá la vida eterna. Y yo lo resucitaré el último día. ¿Saben ese pasaje? Yo soy el pan de vida. Aquel que come mi cuerpo y bebe mi sangre tendrá la vida eterna. Y yo lo resucitaré el último día. ¿Qué estamos diciendo? Estamos hablando de hambre, ¿no? La gula es hambre, ¿no? Estamos hablando de hambre. Hambre es sed. Si uno tiene hambre y sed para Jesús el pan de vida, va a comer lo suficiente nomás. Es Cristo que nos da la libertad de los hijos de Dios. Uno comulga, él va ordenando lo desordenado, dice Santo Ignacio. ¿No? Amén.
Amén.
¿Fue útil esta plática? Pues es un problema serio en todo el mundo, pero es bueno tratar de conocer cuáles son los síntomas y cómo podemos hacer el remedio. Que Dios nos ayude. ¿Eh? Dios te salve, María. Gracias, Señor, es contigo. Bendita todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios bendiga, nos veremos en misa. Okay?